Agricultura llega un espacio para hablar de desarrollo, tecnología e innovación. Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otra edición de nuestro programa de Desarrollemos Chile. Semanalmente estamos trayendo a grandes invitados para poder hablar sobre no solamente contingencia, sino la estructura política, económica. Y hoy en día el tema que nos convoca es el tema de salud pública, de salud privada. Y esto no se hace simplemente neutral, sino se hace en el marco de una campaña política en donde considera que el tema de salud es algo fundamental, donde pretende frenar la catástrofe sanitaria que se pueden encontrar en un eventual gobierno. Y esto lo vamos a realizar con Aliro Galleguillos, que es el encargado del programa de salud del candidato presidencial Johannes Kaiser, que nos acompaña hoy. Y antes de partir con Aliro, me gustaría presentarlo. Aliro estudió medicina en la Universidad de Concepción, donde se recibió el título de médico cirujano en 1990 y terminó su especialidad en ginecología y obstetricia en 1994 e hizo la carrera de oficial de sanidad en el Ejército de Chile. En el 2003 cursó un magíster en salud pública con especialidad en economía, políticas y gestión en salud en la Universidad de Chile y está certificado por la Superintendencia de Salud y el Ejército como ginecobstetra hasta diciembre del 2025. Fíjense que la experiencia de don Aliro es amplia, ha sido jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Ejército y ha liderado los departamentos de Autoridad Sanitaria y Inteligencia Sanitaria de la Dirección de Salud de la Institución Castrense y estuvo detrás de la respuesta sanitaria de las Fuerzas Armadas al terremoto del 2010 en la región del Biobío. Ha sido también profesor en la Universidad de Heidelberg en Alemania, de la Universidad de Chile, la Universidad Central, la San Sebastián y la Universidad de Córdoba en Argentina. Y para finalizar su extenso currículum, que esto no es más que un resumen, se desempeña como director ejecutivo de la empresa de acreditación médica Salud Management y como gerente general de la clínica del Centro de Especialidades Médicas, ambos ubicados en Talagante, y además en la dirección médica de la red de clínica Red Salud y exdirector médico de Dipreca. Aliro, para nosotros es un gran placer tenerte por acá. Muchas gracias por tu disposición.
Muchas gracias por la invitación.
Para venir a conversar. ¿Cómo estás?
Un gusto, genio. Muy bien, muy contento. Ya a pocos días de que los chilenos decían quién va a ser su próximo presidente, muy esperanzado, muy contento por la respuesta de la gente y muy contento con el equipo de salud, que ya llevamos 2 años trabajando en esto, que hemos creado un programa, me imagino que lo leíste,
sí.
Un programa consistente, con peso específico, pero lo más importante es real. O sea, no está esta situación de promesas. Vamos, ahora sí, los candidatos que son la proyección del mismo gobierno, pero que ahora sí van a hacer las cosas que prometieron que iban a hacer, u otros que ya fueron gobierno, es que ahora sí se le ocurrieron otras cosas. Nosotros, como lo he relatado en otros debates, en otras entrevistas, nosotros nunca hemos sido gobierno y queremos darle a los chilenos la posibilidad de poder tener una salud digna, una salud eficiente. ¿Eficiente por qué? Porque los costos sí importan. La gente en Chile está muy mal económicamente, dentro de muchos otros factores, pero una salud de calidad, y calidad en medicina significa hacer las cosas bien, y no solo bien, sino bien a la primera, pero también, Eugenio, calidez, que es lo que le falta a los chilenos. Hoy día existe una agresividad innata porque la gente anda estresada. Nosotros hemos creado un programa consistente, y estoy muy contento por eso.
Y que incluso, en cierta medida, también toma como dentro de las prioridades la salud mental incluso.
Exacto. La salud mental de los chilenos está afectada en un porcentaje cercano al 43%. Y esto, si quieres conversar más tarde, te lo puedo desarrollar.
Fíjate que, antes de entrar en tema, hay ciertos datos que son algo alarmantes, ¿no? Y empecemos por la confianza. Según la última encuesta CEP, que es la encuesta de estudios públicos, la salud es el segundo problema a los que debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el gobierno, con cerca del 38%. Y hay poca confianza en el sistema de salud, ahí mismo lo dice, apenas el 25%. Y fíjense que, según los propios datos del programa, hay una crisis sanitaria que provoca entre 35.000 y 40.000 muertes al año de pacientes en listas de espera que, estando diagnosticados de alguna patología, no son atendidos u operados en los recintos de salud que se debiesen otorgar acceso. Y lo dicen así muy, muy enfáticamente: vamos a recibir un país con un desastre sanitario, con unos alarmantes indicadores de mayor mortalidad de chilenos por falta de atención. Entonces, en virtud de esto, y en el marco de esta posible catástrofe sanitaria, la cual se enfrenta, y que muchas veces no es tan silenciosa, pero las personas no la toman dentro del debate público con el interés necesario, y que en Johannes sí hemos visto que hace mucho hincapié, y lo ha nombrado usted en diversas oportunidades precisamente para tratar este tema, y ahora me gustaría meternos directamente en las propuestas, porque hay ciertos criterios normativos que a mí me parecen que son dignos de atender, y vamos a empezar con el aspecto del deber ser de la propuesta. Normalmente uno, cuando entra una propuesta política y técnica, en este caso, en el ámbito de salud, uno normalmente siempre ve la atención a los síntomas de la cosa, para tratar de postergar o quizás eliminar que esos síntomas se terminen expandiendo en el tiempo. Entonces, una especie de paño caliente, tipo, o paño frío, podríamos decir. Pero en este caso, aquí hay una pretensión en 4 años de hacer una transformación estructural del sistema de salud. Y ya vamos a ahondar cada una de ellas. Entonces, fíjense que acá dice, dado que el individuo es soberano y autónomo, o sea, se parte de un principio fundamental, las políticas de salud que proponemos contienen como principio primario acoger la responsabilidad individual de cada ciudadano, que tiene el derecho fundamental de tomar decisiones de su cuerpo y salud sin coerción e interferencia injustificada por parte del Estado u otros actores en el ámbito de salud. ¿Piensa usted, doctora Liro, que la participación pública del Estado, tal como está estructurado, ejerce instrumentos coercitivos para que la atención de la salud no sea óptima en Chile?
Tu pregunta es tan amplia que, no sé, me imagino que no estamos en un debate con tiempo, así que voy a tratar de desarrollártela lo más coherente posible, porque tocaste como 5 tópicos, pero voy a partir del más importante, que es un valor, que es un indicador duro. Dijiste, 35.000 a 40.000 chilenos mueren anualmente. Chile, para que tú sepas y la gente sepa en sus casas, la tasa de mortalidad alcanza los 120.000 personas anualmente que mueren en Chile por distintos motivos. La tercera causa es las listas de espera. O sea, 40.000 chilenos mueren, y para que veas lo que ocurre en la opinión pública, si tú te das cuenta, siempre hablan de las listas de espera GES, pero para que ustedes sepan, el GES acumula solo 87 patologías. Tú, yo o cualquier persona no solo se enferma de esas 87 patologías, hay enfermedades inmunológicas degenerativas que no están en el GES, por eso hay una lista aparte de la que tú mencionas, no GES. Por eso alcanza 40.000 chilenos que fallecen. Y si tú haces una regla de 3 simple, llegas a la situación que mueren 5 personas por hora en Chile por falta de atención, porque no recibieron un llamado, porque, como decían en el debate hoy de Archi, simplemente quedaron esperando, y son los segmentos más bajos, C2, C3D. ¿Qué es lo que consideramos nosotros respecto a tu pregunta específica? Nosotros creemos que el sistema público, que tiene 200 hospitales base, 200 hospitales en general, sí, y 29 hospitales base. Chile es un país largo y que tiene distintas regiones, y en cada región tiene servicios de salud. En total son 29, que dependen, de acuerdo al organigrama del Ministerio de Salud, del subsecretario de redes, quien le rinde cuentas al ministro de Salud. Ese subsecretario de redes tiene directores de servicios de salud en cada una de las regiones, y estas regiones tienen hospitales, que son 29. Base, que son los hospitales que, por ejemplo, en Arica el Juan Noé, en Antofagasta el Hospital Antofagasta, el Riquique,
los más emblemáticos.
Los más completos, okay, operacionalmente, en el sentido que tienen mayor cantidad de unidades críticas, de camas de pacientes críticos. Pero son 200 hospitales en general. Nosotros, lamentablemente, como especialistas en salud pública y siendo funcionario público durante casi 30 años y habiendo sido director de instituciones públicas en gobierno no de la línea política libertaria, estuve en el gobierno de la señora Bachelet también, nos damos cuenta que la captura ideológica y la posición de los gremios impiden que estos hospitales hagan la pega. En buen chileno, es la pega atender a la gente dignamente. Y es por eso que la gente hace rifas, vende cosas, vende living, auto, hace colectas, hace eventos para poder operarse una vesícula, una hernia, recibir una bobita. A mí me toca, yo atiendo fuera de Santiago y atiendo mucha gente FONASA. FONASA tiene cuatro tramos. El A, que es el más pobre, no tiene derecho a la libre elección, solamente tiene la obligación de atenderse en el hospital institucional, en los consultorios. No. El B, el C y el D. Y tú ves de los cuatro tramos gente que busca la resolución. ¿Por qué? Porque el sector público, con esta captura ideológica, no te atiende con calidad y calidez. Fíjate que recién, hace unos pocos días, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello dice, la gran queja de los seres humanos, de los chilenos, es la atención del personal administrativo, ni siquiera asistencial. Cuando van, ¿a qué viene? No, si usted no le corresponde, debió haber llegado a las 6 de la mañana. La gente está cansada de eso. Y cuando tú vas al término, tú alguna vez has estado enfermo, o algún familiar, yo también he estado muchas veces enfermo, con muchas cosas, uno lo único que quiere es un trato cálido. Incluso, me atrevería a decir que incluso no importa que el profesional sea el mejor, pero que lo atienda con calidez y con objetividad y ciencia propiamente tal. Y eso es lo que nosotros proponemos y creemos que lo podemos sacar adelante, pero como también lo mencionaste en tu pregunta, nosotros no creemos que aquí la burocracia asfixiante del Estado deba participar. Nosotros tenemos un dicho: la salud en Chile se construye con la libertad de sus ciudadanos, la excelencia de sus profesionales y la innovación de sus empresarios, con cero burocracia estatal. Y por eso, de acuerdo a los principios nacional libertarios, la soberanía, la autonomía, y fíjate bien acá, desde la concepción, o sea, desde cuando se junta un espermio con un óvulo en la trompa de Falopio de una mujer hasta la muerte, es nuestro deber. Y el Estado debe participar entregándole la posibilidad para que tú, Eugenio, o cualquier persona, elija el mejor sistema. ¿Cuál es la labor del Estado? Poner las políticas, los rangos de precio, para que no existan monopolios, duopolios, y esta cosa se transforme en algo inalcanzable. Entonces, solo un dato más, perdona, yo soy bueno para hablar, así que tú me detienes. ¿Ah? Solo un dato más. Hoy día en Chile, si nosotros lo miramos como empresario, yo también soy emprendedor, pero no sé por qué a la gente chilena decir empresario le provoca un rash alérgico. Empresario es solamente una persona que trató de salir adelante y estudió y puso todas las ganas y logró esto. Bueno, fíjate que hoy día, de todo este universo de pacientes en espera, el Estado resuelve el 52% de las consultas en lista de espera, el sector privado, perdón, resuelve el 52%, y el 46,7% de la cirugía. O sea, ¿qué es lo que haría cualquier empresario? Hace un outsourcing de la salud, deja finiquita todo el personal, deja los hospitales y provee al sector privado para que resuelva todo. Pero nosotros no creemos
eso. Son cerca de 10 millones de consultas, ¿cierto?
Mira, nosotros tenemos 20 millones de habitantes, 85 están en el sector público y el resto está en el sector privado, pero nosotros creemos que podemos ser eficientes transformando los hospitales públicos en cooperativas, de acuerdo a la ley 19.832. En España, CIAS, que es cooperativa, en Brasil, Unimed, Health Partners, en Estados Unidos, y han logrado un 40% de eficiencia. O sea, los mismos resultados con un 40% menor. Y obviamente, eligiendo a los directivos que sepan de salud pública. Lamentablemente, nuestro sector también es ideologizado. Si tú miras a los médicos, tienen un discurso social, pero una vía muy muy burgués, digamos. ¿Ah? Sin embargo, aquí vamos a elegir a los mejores, y como me ha tocado dirigir casi a 20.000, 25.000 médicos durante mi vida, tengo cierto liderazgo sobre ello, aparte que me desempeño en la clínica diariamente.
Perfecto, muchas gracias.
Perdona lo largo.
No te preocupes, porque en el próximo bloque vamos a hablar sobre la meta 70 días de gobierno. Perfecto. Ya tienen un plan que posiblemente pueda ser de emergencia, y recordar a todos los que se conectan que estamos con Aliro Galleguillos, que es el encargado de la propuesta de salud del candidato presidencial Johannes Kaiser, con el cual conversamos hoy, y vamos a detallar cómo enfrentar lo que llaman una posible catástrofe sanitaria que este gobierno incluso puede dejar o ayudó mucho a empeorar, y que necesita una reforma estructural de gran envergadura. Así que nos vemos en el próximo bloque.
Mi casino.
Si ya eres parte de micasino.com, sigue jugando con todo, porque aquí siempre hay algo para ti. Casino en vivo, traga monedas, apuestas deportivas y promociones que realmente valen la pena. No te cambies, juega donde ya conoces cómo se gana. Micasino.com, la mejor opción para los que saben jugar. Micasino.com.
Prepárate para las elecciones presidencial y parlamentarias del 16 de noviembre.
Dependiendo de la región en la que tengas tu domicilio electoral, recibirás 2 o 3 cédulas de votación. En cada una debes votar solo por una opción.
Revisa las candidaturas, sus programas y todo lo que necesitas saber sobre este proceso electoral en CERVEL.cl y recuerda que en Chile votar es obligatorio.
Infórmate y acude a votar con tu decisión tomada. Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
En agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hemos regresado al segundo bloque de este programa Desarrollemos Chile y recordarles que estamos con Alirio Galleguillos, que es el encargado en materia de salud del programa del candidato presidencial Johannes Kaiser, con quien en el primer bloque estuvimos estableciendo algunos parámetros de introducción, si podríamos decir. Y me gustaría partir de este segundo bloque con las metas a 70 días del gobierno, y que me llamó la atención porque cada una de las propuestas, don Aliro, tiene plazos específicos. O sea, habla una persona con mucha experiencia que conoce la realidad del sistema y cómo este se puede adecuar en función de ello. Entonces, por un lado están los criterios estructurales, cómo se debe cambiar en los próximos 4 años, y por otro lado que debe atenderse al inicio. Entonces voy a citar un par de prescripciones, ¿cierto? Sería: reduciremos a 0 las patologías GES oncológicas confirmadas y atrasadas que hoy están conformadas por cánceres de mama, cuello del útero, próstata y pulmón, que a diciembre del 2024 corresponden a 4.500 pacientes, y luego, mediante el 12,5% de los hospitales base, se utiliza un pabellón diario con un rendimiento de 4 cirugías al día, se logra operar 100 pacientes diarios y 70 días se vuelve completa la lista de espera oncológica confirmada para los cánceres mencionados, entre otras cosas. ¿Es realizable, es realista plantear esto? Según lo que usted comenta y justifica acá, ¿es así? ¿Por qué hacer hincapié en estas 4 patologías? ¿Y cuál es el siguiente paso luego de este plan, si podríamos decir, de emergencia?
Qué bueno que me da la posibilidad de poder explicar esto, porque esto llegó del cielo, como se dice naturalmente en la sociedad, ya que el año 2010 yo me encontraba en Brasil y no estuve en Chile para el terremoto, y se me ordena, veo en un correo, estar en Concepción en el Comando de Operaciones Terrestres por orden del jefe de la fuerza. Para mí todo esto, si bien lo sabía en estudios, en libros, como militar, oficial de sanidad, que ya había pasado por la Academia de Guerra incluso, en el curso de informaciones, y respondo el correo que estoy en Brasil. Se me pone un charter que me traslada, llego al grupo 10 porque la losa de Arturo Merino estaba rota, y ahí me embarco en un Boeing, que era el Boeing de la presidenta que entregaba el gobierno, ¿te acuerdas? Bachelet a Piñera. Y llego, me presento, y existe una mesa larga, mucho más larga que la última cena, como con 40 personas, y con un jefe que me presento tímidamente. Yo tenía el grado teniente coronel, se menciona comandante, y me dice: ah, menos mal llegó. Vestido de combate, por supuesto, con mis 2 hombres que te acompañan siempre, bien quemado, porque venía del verano. Me dice: usted es experto en redes. Cuando tú militarmente estás en esas situaciones, no te puedes poner a preguntar qué es lo firme. Firme significa sí. Siéntese allá y me dan órdenes. Y después se me acerca un abogado y me nombra ministro en campaña. O sea, para la 8ª región, usted está a cargo de toda la salud. Y como un salubrista sabe que trabaja para la población, yo no puedo desconocer la estructura orgánica, entonces me comunico con la Seremi nombrada por el gobierno. Porque en salud tú no puedes hacer las cosas autoritariamente, las tienes que hacer consensuadamente por el bien común hasta donde se pueda. Le explico a la doctora Werner, si no me equivoco, con Marta Werner, y me dice: no se preocupe, doctor, yo lo voy a colaborar. Así que, mucho mejor, le explico al ministro saliente de salud, Álvaro Erazo, que me ponga un médico de su confianza, porque era mejor trasladarme en el jeep militar y visitar todos los hospitales de la región, ya que yo estaba a cargo, en un estado de excepción constitucional, que es lo que proponemos en lo que tú me estás señalando. Sí. Un estado de excepción constitucional, para que sepan los chilenos, es distinto a un estado de alerta sanitaria, como propone la candidata Matei, o incluso todos los comandos nos han copiado nuestra propuesta. Ahora todos están preocupados la lista espera, todos están preocupados la lista dental, todo el programa que nosotros publicamos hace 9 meses es la copia fiel lo que están haciendo, pero no saben el cómo, saben, nombran el qué, pero no el cómo. Bueno, ¿cómo se hace esto? El estado de excepción constitucional, a diferencia de la alerta sanitaria, está en la Constitución de la República en 2 artículos, y el presidente tiene la facultad de invocarlo, nombrar un jefe de la fuerza, que obviamente le rinde cuenta a él, pero que tiene un poder absoluto sobre todos los órganos del Estado. Y en aquella oportunidad nombró a un comando, el general Guillermo Ramírez Choar, que me nominó a mí ministro de Salud en campaña, y ahí conocí que todo el aparataje público, secundario y nivel primario se pone a tu disposición. Y quien no quiera participar, simplemente uno lo hace dar un paso al lado y pone a la persona, primero voluntaria, que esté en el área y sepa de salud, como me ocurrió con un hospital en el sector de Talcahuano, que el director no quería que un militar le mencionara, en este caso no sería un militar, sería quien hable, que tuvo un pasado militar, y le indica la forma como vamos a trabajar, porque ese director era justamente un director de ideología comunista, que había sido candidato a concejal y que había sacado el voto de él y su mamá, solamente 2. Entonces tuvo que dar un paso al lado, puse al director de atención primaria, y ese hospital empezó a funcionar y empezó a resolver. Y aquí viene lo milagroso: en 10 días la salud del Biobío se puso al mismo nivel ante el terremoto. Y en Talca, sin desmerecer lo que hicieron mis pares en Talca, dirigidos por otro general, se demoraron 3 meses, nosotros 10 días. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque estuve en Concepción y de una u otra manera conocía a los directores o hayan sido profesores míos. Segundo, porque trabajé con el aparato público constituido en el gobierno y que, por tanto, fueron partners. Y tercero, porque la tozudez la dejamos de lado porque el bien de los chilenos está primero. ¿Y qué es lo que ocurre con este estado de excepción constitucional? Que tiene 4 tipos del Estado. Tiene el Estado sitio, que es cuando guerra, el Estado asamblea, que cuando hay conflicto interno, el Estado de emergencia o el Estado catástrofe. Cualquiera de los 2 últimos, solamente una vez que los invoca el presidente, se acaban una vez que se acaba la emergencia. Y en 70 días, nosotros tomamos el 12,5%, o sea, 25 sí. hospitales que están distribuidos en estos 29 que te conté, sí, al inicio,
de 200, claro,
de servicio de salud, y que tienen los equipos quirúrgicos para resolver cáncer de pulmón, de mama, próstata y cervicuterino, que alcanzan a 4.580 de acuerdo a la estadística del DEIS del Ministerio a diciembre del 2024. Ustedes comprenderán que una persona con cáncer hoy es distinto en un mes más, porque el cáncer puede haberse metastizado y ya no está al alcance quirúrgico, pero tenemos que trabajar sobre cifras concretas. Nosotros en 70 días, con 12,5 hospitales, con 4 cirugías al día, que significa 2,5 horas por cirugía, algunas duran menos, claro, otras duran más. Y además tienes que considerar que hay pacientes que llegan o resfriados o llegan con un examen alterado y que el anestesista lo rechaza y por tanto no pueden operarse, o simplemente hay otro imponderable, y por eso en 70 días nosotros alcanzamos a operar alrededor de 6.000 pacientes, pero las cifras son 4.580, entendiendo que hay algunos que no van a poder operarse por las condiciones que decía. Solo con 12,5, o sea, 25 hospitales. Creo que me preguntaste eso, no hemos hablado, sí, de las listas de espera todavía.
No, aún no.
Ya.
Quería preguntarle por... Sí, sí, muy bien. Ya. Y quería pasar porque... Hay también criterios, le comentaba lo normativo y el deber ser de cómo un gobierno debería actuar. Saliendo de la emergencia, o sea, antes de salir completamente de la emergencia, me llamó la atención que hay un apartado que se llama reducción gasto del bolsillo, ¿ya? Que es importante, pero uno pensaría que se puede encontrar con cualquier propuesta como demagógica. Y fíjense que es bien sensato cuando se plantea, por ejemplo, la gestión de uso de medicamentos, evitar pérdidas para uso inadecuado, evitar las pérdidas por vencimiento y fortalecer y acelerar planes y programas de compras centralizadas. Y el Observatorio de Medicamentos, Observatorio de Precios Internacionales, esto me pareció a mí muy interesante, acuerdos de riesgo compartido para todo fármaco de alto costo. Y nadie se ha atrevido, o por lo menos de lo que yo he leído hasta ahora, de los programas, a este punto en específico. ¿Por qué este punto es relevante respecto a la reducción del gasto del bolsillo? Me refiero al Observatorio de Medicamentos.
Bueno, antes mencionar que en nuestro país, que siempre se compara con la OCDE, tiene un gasto bolsillo cercano al 33%. Es decir, nuestra familia descompone su presupuesto mensual en un 33% cuando van al médico, reciben una receta o reciben un examen. Pero estamos hablando de medicamentos, una receta. Y muchas veces la receta es más cara que la propia atención médica.
Exactamente.
Y cuando tú tienes una gran clase media muy tocada por los últimos gobiernos que ha ido hundiéndose cada vez más, tú tienes que tocar los puntos más sensibles. ¿Y de qué forma, igual que la respuesta anterior, tienes que tocarlo involucrando al que provee los medicamentos? Y cuando tú haces un análisis, has sido consultor internacional, como me ha tocado y hago clase en universidad extranjera, tú viajas a otro país y encuentras muchos medicamentos en una góndola.
Así es.
No tienes que ir a una farmacia. Y curiosamente preguntas el valor y no lo puedes creer. ¿Cómo este remedio vale 10 veces menos que en mi país? Simplemente porque no le han aplicado los impuestos que se aplican en nuestro país, como por ejemplo ocurre con los combustibles. Y además que no tiene sentido que estén atrás de un mostrador con casi una caja fuerte, porque no son psicotrópicos, son vitaminas, son analgésicos, que obviamente está descrito que no lo pueden consumir algunos pacientes con patologías determinadas. Por tanto, mañana, por ejemplo, tenemos una reunión con la Cámara de Innovación Farmacéutica, donde van todos los gerentes generales y los representantes del laboratorio, que ellos me pidieron la reunión. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a colocar este observatorio internacional de medicamentos que fija estos precios internacionalmente, como en otros países, sí. Y le vamos a decir, bueno, nosotros les aseguramos una oferta de pacientes, una demanda de pacientes, ustedes tienen la oferta ya instalada, una demanda de pacientes determinada que por lo menos alcanza a 12, 15 millones de chilenos, y de esto la carga de enfermedad en los adultos mayores que alcanza a los 3 millones es de tal magnitud, y esto si lo costeamos es de tal valor. Nosotros necesitamos que ustedes nos pongan un valor que no fluctúe entre más de este y este otro rango, y que hemos estudiado que para ustedes sigue siendo rentable. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque esto es la conclusión de nuestro observatorio internacional. Ese es un punto. Segundo, nosotros en Chile tenemos una central nacional de abastecimiento que depende del Ministerio de Salud, específicamente de la Subsecretaría de Salud Pública, pero que funciona como la mona. Esa central nacional de abastecimiento se le perdieron no sé cuántos millones de dólares en vacunas vencidas. Se le perdieron una cantidad de medicamentos vencidos.
Wow.
Porque no tiene una cadena logística, y eso lo pagan ustedes, todos los chilenos con sus impuestos.
Increíble.
Esa central nacional de abastecimiento, no, al igual que FONASA, que es el gran financiador, nosotros vamos a tener un estamento directivo transversal al gobierno de turno, no ideológico y técnico, que pueda crear una logística adecuada de distribución a las farmacias como tales y también a las farmacias naturales que vamos a instalar. Nuestro quinto pilar tiene la medicina holística, integrativa, complementaria, y a las farmacias populares que se han creado, cosa que el chileno pueda llegar y comprar este medicamento. Y te agrego algo más, a los quintiles más bajos, con una ficha social coherente que hemos investigado, que es real, no como algunos políticos incluso que tienen hasta ficha social y están instalados en el Congreso.
Increíble.
Una ficha, a esas personas las vamos a ayudar con un voucher de 50 mil pesos.
Sí, esa es eso yo.
Y eso, ese voucher va a ayudar a amortiguar ese gasto que tienen. El otro día, en un debate, en un programa de televisión, la representante de uno de los candidatos me decía, ¿y cómo van a financiar eso? Todo lo tenemos absolutamente estudiado. Nosotros trabajamos en el Partido Nacional Libertario mancomunadamente. Yo me llevo extraordinariamente bien con los jefes de programa. Lo conversé con el jefe del programa económico, del programa Hacienda, y esto nos va a costar el 0,8% del Producto Interno Bruto por la cantidad de habitantes los cuales están afectados. Y lo vamos a hacer por una vez, entendiendo que estos sistemas van con la medicina alopática y la medicina complementaria van a mejorar y van a eficientar el sistema de salud para poder entregarlo en el estándar o en tener una salud en el estándar que corresponde.
Perfecto. Mira, nos vamos acercando al final del segundo bloque. Y me pareció interesante, esto es un seguro de reembolso con tope por mes, aproximado a 50 mil pesos, lo que comentaba, para una población mayor a 65 años y para medicamentos de uso de enfermedades crónicas. Yo creo que es posiblemente la primera vez que se trata, no solamente de tomar referencia de los precios internacionales y ver cuáles son las realidades, sino que adecuarlas a Chile en tal punto que esto contribuye no solamente a la emergencia sanitaria, sino al comportamiento, al hábitus o el modus vivendi en que se piensa la salud, lo cual me parece muy relevante. Y me gustaría tratar en el próximo bloque no solamente lo de las listas de espera, sino a lo que ya, a lo que usted ha llamado la soberanía, o sea, soberanía digital en salud. ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué es tan importante? ¿En qué aspecto moderniza el sistema para poder cerrar redondito como quien dice? Así
perfecto.
Que vamos a una pausa comercial. Agradecerles a todos y recordarles que estamos con Aliro Galleguillos, que es el encargado del programa de salud, del programa del candidato presidencial Johannes Kaiser. No se despeguen, vamos a un corte comercial y regresamos.
Futuros que dependen de una oportunidad. En Fundación Nocedal, más de 3.500 niños y jóvenes sueñan con un futuro mejor gracias a la educación. Súmate a nuestra colecta digital 2025 del 29 de octubre al 7 de noviembre y ayúdanos a seguir transformando vidas, porque su futuro está en tus manos. Ingresa a www.nocedal.cl y dona hoy para el futuro de mañana.
En agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Estamos de vuelta ya en el tercer bloque del programa Desarrollemos Chile, agradeciendo a todos los que se conectan, permanecen en esta muy interesante conversación con el doctor Aliro Galleguillos, que es quien se encarga del programa de salud, del programa del candidato presidencial Johannes Kaiser, cual agradecemos esta interesante conversación. Y habíamos dejado un tema pendiente, que eran las listas de espera. La lista de espera se ha convertido, podríamos decir, en el centro del debate para atender la emergencia sanitaria. ¿Por qué la propuesta de Johannes Kaiser, la cual tú encabezas en este ámbito, representa o revela una muy buena estrategia o mejor comparativamente para poder enfrentar este drama que son listas de espera con más de 2 millones de personas?
Bueno, sumamente importante tu pregunta. Y ese presente que fuimos nosotros la que las pusimos en el debate, incluso hasta el gobierno ahora que se está despidiendo, lo puso en la agenda. Nosotros hace 9 meses pusimos nuestra primera meta. Tenemos 15 objetivos estratégicos en nuestro programa, sí, y 5 pilares robustos. Y nuestro primer pilar, que se llama gestión total, coloca la meta que hablamos de los 70 días y después absorber la lista de espera, que pensamos en 6 meses... reducir en un 50% la lista de espera oncológica quirúrgica, que en un 60%, que alcanza a 15.000 pacientes, y en un 50% la lista de espera GES, que alcanza a 2.5 millones de pacientes. GES, acuérdate que hay unos GES también, por eso son más pacientes en espera.
Sí.
Y todo esto con el aparato público. Y aquí viene algo muy importante antes de responder tu pregunta propiamente tal. Si bien siempre yo te he mencionado el sector público, te he mencionado el estado de excepción constitucional, la modalidad de emergencia o catástrofe, el sector privado apenas conoció nuestro programa, la asociación de clínicas se acercaron a quien habla y le dijeron: doctor, cuenta con toda nuestra infraestructura de Arica Punta Arenas, porque nosotros felices confiamos en su programa, confiamos en usted, quienes están, y le ponemos a disposición si algo de lo público no funciona. Con mucha decencia, con mucha deferencia, porque sin duda el aparato público está capturado por los gremios y podría, a pesar de estar en estado de excepción constitucional, podría generar alguna... O sea, en el fondo lo vamos a cumplir sí o sí. Ahora, ¿por qué? Porque yo vivo todos los días operando, todos los días viendo pacientes. Hace 36 años todo lo que he logrado en mi vida es gracias a la medicina. No tengo ninguna mochila política, no tengo que pagarle favores a nadie, ninguno del equipo, ni nuestro líder Johannes Kaiser. Por tanto, nosotros avanzamos en lo que sabemos hacer. En el último debate en una universidad se lo hice presente a la representante de la candidata Jara y a la representante de la candidata Matei, que prácticamente, si bien son colegas, se han dedicado a la política. Es distinto cuando existe un especialista en salud pública que ha dirigido instituciones de menor a la más alta complejidad y conoce desde la academia y conoce en el día a día. Sabe lo que piensa un paciente, sabe el rostro de un paciente cuando tiene dolor y sabe cuando un paciente está grave. Por tanto, hemos puesto énfasis en este tema porque es cuantitativamente lo que está matando a los chilenos. Te mencioné una cifra de que mueren 5 personas por hora, sí. Pero en este país se hace cualquier situación por un duelo, incluso hasta nacional, cuando muere una persona, que está muy bien que se haga un duelo, o cuando mueren 5 mineros, lamentablemente, pero por hora están muriendo 5 por olvido. Vaya usted a un servicio de urgencia, en este minuto acá cerca, al Hospital Salvador, o a cualquier otro hospital público, y la gente está revolcándose dolor, y no hay... Ya los hospitales públicos a esta fecha no tienen insumo, porque este gobierno se gastó todo el presupuesto en salud. Y el presupuesto que presentaron está tan mal hecho metodológicamente que también se lo rechazaron. Usted debe haber visto que fue rechazado el presupuesto completo. Vamos a recibir un Ministerio de Salud con 500, escúcheme bien, millones de dólares. Ministerio de Salud, 500 millones de dólares. La planta de recursos humanos del Ministerio de Salud son 170.000 funcionarios. Bueno, han llegado a tener 322.000 por puros favores políticos.
Impresionante.
Hemos encontrado 80.000 funcionarios hasta con 5 contratos en distintos estamentos del Estado. Bueno, todo eso nosotros lo radicamos el día 12 y por eso esta lista de espera las vamos a atacar como nuestra primera meta y vamos a ir en ayuda de los chilenos que se han visto postergados. En lo personal, como vivo en esto, muchas veces le indico a una paciente que se tiene que operar, me llama, yo les doy el WhatsApp a todos mis pacientes, soy medio loco en esto, por tanto estoy recibiendo WhatsApp y me dice, doctor, no voy a poder operarme porque ni siquiera me alcanzó para el PAP. Ojo, yo no cobro particular, yo recibo el bono que me paga el Fondo Nacional de Salud o la ISAPRE, pero la clínica tiene un piso y ese piso puede ser 2 millones, no me alcanzó. Bueno, entonces yo me hago parte de ese sufrimiento y llega y se mete al sistema público y después me la topo un año más a los familiares y murió porque no pudo ser operada o sigue enferma. ¿Te das cuenta? Entonces, esa situación
es un drama terrible.
Cuando uno la palpa y la siente y además ha estudiado, experto en el área, puede planificarla. Yo tengo la fortuna de tener un equipo de profesionales que tienen las mismas características. Y no solamente médicos, tengo dentistas, tengo abogados, tengo...
Bueno, por cierto, usted hace un especial énfasis en la salud bucal.
Bucal.
Que yo no tenía idea que estaba a esos niveles de desatención en Chile. Y que me parece interesante. Lo que pasa es que hay tantos temas que me gustaría ir cerrando con algunos. Perfecto. Si me permite, porque me llama mucho la atención una propuesta muy innovadora y no sé si me permite, pero yo veo como una especie de modernización del sistema de salud.
Absolutamente.
¿No? Fíjense que estamos con la Ley de Soberanía Digital Médica, desregulación de tecnologías médicas innovadoras, competencia abierta en plataformas de salud, blindaje constitucional de datos médicos, autonomía tecnológica de centros de salud, o sea, hay libertad de especialización y me llamó la atención claramente algo. Zona franca de innovación médica, en la cual se crearán zonas especiales de innovación tecnológica en salud, donde empresas chilenas e internacionales pueden desarrollar y probar nuevas tecnologías médicas con mínimas restricciones regulatorias, acelerando así el acceso de los ciudadanos a tratamientos innovadores. Últimamente el proteccionismo se ha hecho básicamente dueño del país y las oportunidades para que las personas puedan acceder a este tipo de estrategia parecen nulas hoy en día. ¿Ustedes rescatan esto? ¿Esto es una modernización del sistema? ¿Ustedes proponen esto porque el sistema básicamente carece de esto o no lo ha desarrollado o ustedes lo van a implementar desde cero?
Me voy a referir primero al último y después te voy a tocar, para cerrar si gusta, el tema bucal, porque es súper trascendente que en este país se hayan olvidado que los seres humanos tienen boca y se expresan a través de la boca, no solamente mastican y se alimentan y sobreviven a través de la boca. La propuesta digital del Partido Nacional Libertario no solamente una propuesta tecnocrática, es un acto de justicia social y moral. Nosotros, los profesionales de la salud, nos vemos a diario escribiendo en una ficha clínica y si tú decides por ABC motivo atenderte con otro profesional, ese otro profesional no tiene idea de todos los antecedentes que yo copié, de todos los exámenes que te hiciste y para qué decir si fuiste a otra región. Tienes que volver a hacer todos los exámenes y todo de nuevo. Hoy día nosotros vamos a crear una ley de soberanía digital médica en el cual el chileno es el dueño de sus antecedentes. Así como existe la clave única, se puede acceder perfectamente a través de un link de esta clave única todos los antecedentes a un paciente que estaba en Putre el lunes y el viernes estaba en Porvenir, en Punta Arena, y el médico aprieta un clic, nosotros vamos a tener digitalizado en el segundo año al 80% del sistema de salud público, porque el privado ya está digitalizado, ya, y por tanto todos nuestros pacientes chilenos van a tener todo esto en línea. Y esta ley de soberanía digital médica hace al paciente dueño de sus datos y lo protege de cualquier situación. Está encriptada, digamos, okay, sí, en el sentido de que no puede, no se puede, sí,
claro.
Bueno, vamos a usar blockchain, vamos a usar un montón de medidas predictivas, incluso para mejorar las listas de espera y para mejorar los fraudes. En esta zona franca que tú te referías, hoy día en nuestro país la permisología es enfermante. Tú quieres acceder a una ficha digital que te provee un proveedor X que nadie lo conoce, y si no está asociado a las 3, 4 o 5 empresas que en el mundo venden esto, tiene prohibida la entrada. Tú comprenderás por qué.
La
cantidad de gente comprada.
Exactamente.
Para no dejar entrar a este proveedor, entonces nosotros vamos a tener una zona franca de innovación, donde desde el profesional hasta del proveedor y el director de la institución va a estar obligado a dar a conocer esto al tomador de decisión que está en el Ministerio de Salud, y nosotros vamos a tener en el primer año el 100% de los hospitales base conectado y en el segundo año al 80% de todo el sistema de salud, que en total, te digo, son 3.540 estamentos, tanto públicos como privados. Yo soy uno de los gestores de la acreditación en Chile y conozco muy bien todo el sistema de salud público y privado. Respecto al plan de bucal. En Chile siempre se acordaban de que nos teníamos que acordar de la odontología, y en el Ministerio de Salud tenían a un dentista. Yo en el último hospital público que dirigí tenía 420 médicos y un dentista, y ese dentista veía las caries o hacía limpieza, pero no hacía un tratamiento maxilofacial, un tratamiento implantología. Hoy día tuve a gente de 30, 40 años sin piezas dentales, porque le sale más barato sacarse un diente, una exodoncia, que vale entre 20 y 30 mil pesos, y una endodoncia le vale 300 mil pesos, que sacarse el nervio. Y por tanto los ve sin piezas dentales anterior y posterior. ¿Y yo cómo lo veo? Cuando yo hago la pausa quirúrgica y voy a operar, veo que está intubado y la placa al lado. Gente de 40 años. Yo no veo gente de 80 años. Entonces, nosotros reunimos alrededor de 20 profesionales dentales y que se trabajan día a día. Algunos ya vienen en retirada y otros están trabajando. Y ellos han creado un programa que va orientado y va a capturar los sillones dentales privados, públicos y los del aparataje universitario. Tú sabes, yo tengo un hijo dentista, los últimos años de odontología los alumnos tienen que traer ellos sus pacientes, y si no traen sus pacientes no pasan de curso, no cumplen, ellos tienen que capturar. Bueno, Chile tiene los pacientes, claro. Se los vamos a entregar claro. Nosotros los pacientes, y vamos a entregarles las horas que necesitan, pero esto se trata de haberlo conversado, claro. Y haber hecho las alianzas estratégicas, las consultas si nos paseamos acá por este sector te vas a dar cuenta, ofertones. Nosotros todas estas horas privadas se las vamos a comprar al sector privado a una banda de precio, no a lo que ellos quieran cobrar, pero nosotros lo tenemos estudiado, ganan ellos y gana el Estado, gana las personas, no el Estado, gana las personas. Así que ante esa situación vamos a preocuparnos creando una división odontológica que va a estar al primer nivel manejada por la Subsecretaría de Salud Pública. Y dos puntos más, tú debes haber visto estos carritos food truck que hay en todos lados. Nosotros vamos a crear clínicas dentales blindadas, no como las que creó una presidenta que fue para el discurso público y hoy día están haciendo cupo de chatarra en algún sector, sino que clínicas dentales que van a estar en todas las plazas y todos los lugares recónditos de Chile, con una especialista y con una asistente. Y agregado a eso, va a haber un container con una terapeuta complementaria nuestra que va a estar atendiendo a las personas con terapias complementarias e integrativas. Y no solo en esas plazas o regiones, sino también ese container de terapia complementaria con el plan Te Acompaño, ¿ah?, va a estar en los servicios de urgencia, cosa que las personas, mientras estén esperando en este triage que las categorizan del C1 al C4, puedan ser atendidos de esta forma.
Claro. Fíjense que ya vamos a ir cerrando, lamentablemente, porque está muy... Hay tanto por hablar, pero bueno, yo creo que he logrado abordar lo más importante. Y a mí, yo he visto que han hecho mucho hincapié en el monitoreo, en el seguimiento, pormenorizado de que se cumplan las cosas. Fíjense que de manera explícita, ustedes colocan en el programa, proponemos una unidad autónoma estatal que se preocupe del correcto funcionamiento del ausentismo laboral mediante la emisión de licencias médicas. La salud mental y adicciones deben ser la prioridad de las políticas públicas y órganos ejecutivos en complementariedad público-privada. O sea, lo que tengo que decir es que ustedes han tratado de abordar en muy pocas páginas muchas cosas con datos específicos, fechas, plazos, lo cual los felicito porque es una labor que solamente la experiencia es la que puede plasmar, que en este caso usted recaba esa experiencia. Y ahora, para cerrar, el plan de Johannes Kaiser en salud que usted cabeza, entonces, frente a las alternativas, puede... en los primeros 2 años, garantizar, enfrentar con éxito la emergencia sanitaria en Chile, ¿cierto?
Antes. Nosotros nos comprometemos con ustedes, con Chile. Vuelvo a repetir, no tenemos que pagarle favores a nadie, solamente, como dice nuestro líder, nos debemos a nuestros patrones, los chilenos. Los chilenos que ayer hacían fila, estudiantes universitarios, para sacarse fotos en la universidad donde dio la exposición, y que hoy día, en un debate hace un poco atrás, los mismos periodistas alababan por su desplante. Y es un desplante como el que hemos conversado ahora, natural, y un desplante con conocimiento. Nosotros creemos que en 100 días vamos a restablecer los estándares que los chilenos requieren, y vamos a atacar el cáncer como nuestra primera meta, y en 70 días la lista de espera. Creo que a los 2 años vamos a lograr mejorar los indicadores que están provocando un tercio de la mortalidad de los chilenos. Vamos a devolver la salud a los chilenos, que es nuestro lema. Nosotros tenemos una frase que nos identifica como programa: hagamos de la enfermedad una oportunidad y devolvamos la salud a los chilenos. Así que denos la oportunidad, confíen en nosotros, y si no, pásenos la cuenta, porque estamos en esto voluntariamente. Todos nosotros tenemos trabajo de sobra y hemos decidido ayudar a nuestro país incondicionalmente.
Eso es la convicción y el compromiso patriótico, como le llaman.
Cierto.
Doctor Aliro, ha sido un placer conversar con usted y estar acá como invitado al programa Desarrollemos Chile. Recuerden que estamos con Aliro Galleguillos, que es doctor y está encargado del programa de salud del candidato presidencial Johannes Kaiser. Así que muchas gracias por estar acá. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad, y gracias a todos los que se conectaron. Y recuerden que cada semana estamos por acá en Desarrollemos Chile, así que no te pierdas el próximo episodio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
En Agricultura fue Desarrollemos Chile, con la conducción de Miguel Iglesias. Producción: Sofía Bernales.